Gran noche de radio la que tenemos por delante porque hay muchos contenidos que tenemos que comentar. Y para ello hemos tirado de un auténtico equipazo de comentaristas. Por ejemplo, con Santi Cañizares. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Luis García.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas a todos.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
Buenas noches.
Y señoras y señores...
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravísimo!
¡Bravo!
¡Bravísimo! Hay que darle la enhorabuena ya a Paco González y a todo el equipo de Tiempo de Juego por el Ondas que le han concedido hoy.
Me lo merezco, pero yo solo, o sea, no el equipo.
Pues... ¡Felicidades! ¡Grande, Paco!
El equipo no ha hecho nada, en realidad. He tenido que dar yo la cara.
Escucha, yo lo pienso.
Es que es lo que dirías.
A nadie le han chirriado, ¿no?
Es que, pero tú lo piensas del partidazo.
No, yo lo pienso de todo. O sea, no, incluso de Paco. O sea, yo pienso. Lama diría: qué malos son, niños. Qué bueno, qué malos son y qué bueno soy yo.
Menos mal que estoy aquí yo.
Menos mal que estoy aquí yo. Pues nada, Paco, que enhorabuena. No sé si te lo esperabas, si no te lo esperabas. Y supone esto. Pues el perdón definitivo.
Una motivación en tu carrera.
No, está muy bien. Yo vuelvo a dar las gracias al jurado de los Ondas y a la cadena SER. Felicidades a todos los premiados. Pero mi enhorabuena es para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas, los que exigen. Y este premio es suyo. Y me alegro mucho por el equipo, que curró mucho durante la pandemia.
¿Ha valorado el jurado pues el esfuerzo que supone sacar adelante un programa deportivo de tantas horas sin que hubiera deporte? Y es que, de verdad, el Tiempo de Juego tuvo mucho mérito porque fueron muchas horas, sábados y domingos. ¿Cuántas semanas, Paco, sin deporte? Yo creo que fueron 12 semanas, a lo mejor, por ahí.
3 meses, 12 semanas.
Sí, 12 semanas. Pero son muchas horas de programación. Y aquí delante...
Realmente, una cosa, si dura un poco más, nos quedamos CDS, ¿eh? Porque estaba ya el equipo reventado.
Sí, fue agotador. Muchas veces cuando nuestros amigos, nuestra familia, dicen: hoy tenéis mucho trabajo, por ejemplo, hoy que hay Champions. ¿Qué va? Hoy es una delicia. O sea, hoy el programa va rodado, sale solo. Estamos todos con el subidón del fútbol, con las reacciones, con las noticias. El problema... es hacer el programa cuando no pasa nada y cuando tienes que conquistar al oyente sin decirle, ocultándole que no ha pasado absolutamente nada, tratando de enmascarar una realidad que a veces pues es aburrida. Ese es el día complicado, el día que no pasa nada. Pero cuando pasan muchas cosas, estamos encantados. Por eso esos 3 meses fueron tan duros para nosotros, por tener que sacar adelante programas de deportes cuando no había deporte. Y pasaban Tiempo de Juego y pasaba aquí también por la noche, ¿eh? Yo desde aquí también agradezco al equipo de Partidazo todo lo que hizo durante esos 3 meses de pandemia, bueno, que fue tremendo.
Lo hiciste tú solo.
Eso también, claro. Lo hice yo solo, pero por eso no me han dado el Ondas. Bueno, pues estamos todos preparados. Quería comentar una cosa, Elena Condis, antes de arrancar con la opinión. Relacionada con Ansu Fati, Elena.
Sí, porque ha tenido un detallazo el chaval de 17 años. No quedaba ya nadie en el campo al final del partido y Ansu Fati ha salido corriendo con su camiseta en la mano directo a una esquina del terreno de juego. Y allí estaba un recogepelotas a quien Ansu Fati le había prometido que le iba a dar la camiseta y así lo ha hecho.
Vale. Oye, Elena, una curiosidad. ¿Algún jugador del Barça ha puesto en sus redes sociales millonarias de seguidores algo sobre Bartomeu? ¿Una despedida, un cariño, algo?
Que yo haya visto, no. Simplemente no. Se ha referido a la dimisión de Bartomeu Sergi Roberto en Movistar, en la que ha dicho que, bueno, lo que el aficionado y el equipo quiere es ganar partidos, que ellos están al margen de todo esto y que su mejor respuesta ha sido hacer un partido como el de hoy.
Poco frío todo, ¿no?
¿Habrá alguno solo al que le dé pena? Uno solo, ¿eh?
Pues tiene que haberlo.
Sí, pues seguramente de Jong o Ter Stegen, que aceptaron la renovación del Barça y que además tenían buena relación con el presidente, eso me consta.
Sí, porque Piqué no, ¿eh?
No.
Que también,
Y Busquets tampoco.
Y a Messi
tampoco.
Creo que tampoco. Messi.
Sergi Roberto, Koeman, que... déjame que lo dude también. O sea, los 4 capitanes no tenían relación.
Pero Koeman, por ejemplo.
Koeman
está
tampoco,
ahí.
Que ha venido tampoco
está ahí,
por
ahí. Está ahí gracias a Bartomeu.
Ya lo sabía, Koeman.
Sí, pero...
Que esto podía pasar. Pero una cierta calidez, ¿no?
Claro, o sea, un decir, mira, yo le mando un abrazo y espero que disfrute de la vida más tranquila de la que ha tenido en el último año. Y con eso quedas como un señor.
Koeman, ya lo sabes, es muy frío, Juanma, pero lo que ha dicho es que no les sorprende y que seguramente habrán tomado esta decisión por el bien del club.
Koeman ha estado muchos años en la casa, es muy del Barça, sigue desde donde esté todo lo que pasa en el Barça y claro, el que sigue lo que pasa en el Barça, no le podía extrañar que esto acabara así.
Sí. Lo que no estaría bien es que hubiera miedo a decirle adiós a Bartomeu con elegancia, ¿sabes? O sea, que nadie señale a nadie por decirle adiós a Bartomeu porque Bartomeu haya tenido un problema con Messi, que es lo que puede pasar.
Es que, en general, la gente del fútbol no es muy agradecida.
No.
Además, piensa que el que cobra 25 millones es que se los merece y no piensa, este se ha portado bien conmigo.
Sí,
no.
Sí. Yo hoy le he estado dando vueltas, ¿eh? Ni un mensaje de cariño desde el vestuario del...
Las dos cosas son ciertas, Paco. Es verdad, en el fútbol hay pocos agradecimientos y muerto el perro se acabó la rabia y el, ¿cómo se dice el otro? El muerto al hoyo y el vivo al chollo. Eso es cierto.
Al bollo.
Vale, chollo también.
O al pollo.
También, o al pollo.
Al rollo.
Pero es verdad también que hay mucha... Lo que la gente quiere estar es... trata muchas veces de no meterse en líos, de ser discreto y que el mensaje de apoyo a Bartomeu no signifique que el que venga luego o tal lo tenga en cuenta. Entonces dice, mira, ante la duda me callo y si hace falta le mando un WhatsApp. Yo creo que el WhatsApp de Bartomeu es el que nos interesa, no las redes sociales.
A favor de algunos jugadores, por ejemplo, Piqué hace mucho que no tuitea. Y tuitea de tenis o de tal. No dijo nada de Messi tampoco.
Sí, sí.
O sea, que hay jugadores que no, que ya más o menos son coherentes, pero sí, es verdad que algo de cariño no hubiera faltado.
No dijo de nada de Messi, pero ya pegó una buena rajada de la directiva hace una semana.
Sí, cada dos por tres.
Gracias, Elena, hasta luego.
Un beso.
Son las 12:10, las 11:10 si nos escuchan desde Canarias. No he contado que Roglic se ha impuesto en otra etapa espectacular en la Vuelta Ciclista a España. Ha aventajado en 13 segundos a Carapaz. Enric Mas se ha dejado 53 segundos en meta. Así que tenemos muchas cosas que contar. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre esta noche de Champions en el 637-230010, también en el Twitter del programa y también en el Instagram. Se pregunta un oyente, ¿es posible que Koeman hoy no se queje del VAR? Ya que le han caído tantos palos a Bartomeu, reconozcamos algo bueno que hizo. Fichajazo Pedri por solo 5 millones. Otro dice que Pedri es el futuro Valerón de España. Messi, te ha salido con la tuya con lo de Bartomeu. Ahora solo te falta la presidencia de la Generalitat. Enhorabuena al equipazo de tiempo de juego por el Ondas, dice otro. Espero la noticia de la renovación vitalicia de Pepe ya. Y otro oyente
pero si no
dice...
No quiere, él va año, es partido a partido.
Y dice otro oyente, Juanma, ¿hay alguna noche que no vaya a ser una gran noche de
nunca,
radio?
Nunca.
No es que, digo que
de verdad,
no lo sea
es que
siempre.
Yo soy muy humilde, pero llevo 4 años haciendo el programa y es que todas han sido grandísimas noches de radio.
Y un gran equipo.
Es que me merezco un Ondas, hombre.
Mira,
un
te
día,
matiza
un día salió un mal programa.
No, pero no estaba yo.
Te matiza es verdad, este oyente, es no digo que no lo sea siempre, pero te repites mucho y te recuerdo que tú no tienes un Ondas. Pues, dice el oyente.
Sí, pero...
Es el amo, de momento, sí, cariño.
Lo he puesto en Twitter y es verdad. Yo a esta redacción, cuando llegué, y esto es verdad, dije que hacía falta un microondas, un horno microondas. Y está aquí, en la redacción de deportes de la...
¿Y quién lo ha traído?
Y yo he traído ese microondas.
Eso es la nevera, ¿quién la ha traído?
Y la nevera también es cosa mía. O sea, ¿eh? si yo me voy... Esta gente, se quedará con una nevera y un microondas.
La nevera no es la que
se va, Paco, se quedarán con un caballito ahí encima de una estantería que no tendrán nada. No,
una máquina de Coca-Cola.
Una máquina
se me ha estropeado la lavadora. La lavadora.
Oye, ¿tienes? La nevera no es la que llevaste de Deportes 4 cuando te fuiste.
No, esa la robó Nicortí.
Ah, vale.
¿Algún mensaje más?
Sí, un oyente que le manda un audio a Koeman.
Buenas noches, tertulianos. 3 goles en fuera de juego, una roja. Un penalti a favor. ¿Saldrá el llorón Koeman hoy hablando del VAR? Buenas noches, campeones.
Buenas noches, gracias.
Oye, es que en Europa funciona bien.
Una cosa, los 3 goles anulados a Morata. Un hat-trick anulado por fuera de juego. ¿Había pasado esto?
En Italia pasó hace poco, ¿cómo se llama?
Sí, Caputo. Con Francesco Caputo.
Del Sassuolo.
Delantero del Sassuolo.
Ese fue peor, porque yo creo que Morata, los dos primeros, como que casi no nos ha celebrado el banderín, pero
yo creo que
el otro
Caputo
lo celebró todos y se los anuló todos el
VAR. Todos el VAR.
Caputo.
¿Y esto lo entendemos como una casualidad o cómo lo entendemos?
Ya le pasaba en el Atleti a Morata.
O tiene una reflexión.
Tiene una reflexión y tú la vas a hacer, porque ya te veo venir. Eres muy sesudo, sí señor, y lo vamos a explicar en esta grandísima noche de radio que tenemos por delante.
Con un gran equipo de comentaristas.
Yo no sé si lo había comentado. Y con un microondas. Tenemos un microondas y un
una nevera.
Pero hay una diferencia. El onda es compartido, el microondas es nuestro. Eso no nos lo quita nadie. Nuestro, solo nuestro. Ahora continuamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche y 58 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en esta noche de Champions y noche de noticias que les vamos a contar. Lo de Benzema no está mal, ¿eh? La rajada que le han pillado en el túnel de vestuarios de ayer, de Alemania, contra Vinicius, hablando con Mendy. Ahora nos lo cuenta Miguelito, lo habrán visto ustedes en las webs, en las teles, pero vamos, que... telita. Paco González, Miguel Rico, Dani Senabre, Luis García, Santi Cañizares, Roberto Palomar y Fernando Evangelio. Equipo de comentaristas esta noche aquí en el partidazo. Y está Pedro Martín para apuntarnos todos los datos importantes. Antes de arrancar con las opiniones, escuchamos lo que ha dicho Koeman sobre el juego del Barça, en el que para muchos, insisto, es el mejor partido de la era Koeman.
Ha sido el partido más completo hasta el día de hoy, sabiendo contrario que hemos tenido por delante, un partido fuera de casa. Yo creo que el equipo ha demostrado muchísima personalidad sobre el campo y es verdad que ha sido nuestro mejor partido. Entonces, en general, muy contento por el juego, muy contento con el carácter del equipo y un gran victoria.
Gran victoria, el mejor partido. Había jugado bien el Barça en Vigo, en la victoria frente al Celta, pero yo creo que hoy ha redondeado la imagen y además en Champions y además contra la Juve. Aunque esta Juve, Evangelio, no es la Juve...
sobre todo defensivamente. Del año pasado, ¿eh? No es la Juve de Allegri, ni la Juve de Conte, ni la Juve histórica que siempre ha defendido bien. Ya no lo era con Sarri el año pasado, pero yo creo que esta Juve defiende peor. Hay que decir también que Pirlo acaba de empezar. O sea, este proyecto arranca ahora, son 2 meses... y está intentando hacer un fútbol muy valiente, muy atrevido, muy ofensivo, y el equipo pues tiene algunas costuras todavía.
Que como vais a decir todos, supongo que ha sido el mejor partido del Barça. ¿Por qué ha sido el mejor partido del Barça? A ver, Rico, ¿por qué ha sido el mejor?
Pues porque ha terminado tantas jugadas que en condiciones normales, mira, le voy a dar los 3 goles a Morata y deberíamos estar hablando de un partido 3-6. El Barça por momentos ha jugado rápido el balón, que es una de sus condiciones claves. Ha sabido profundizar, encontrarse también por el medio hoy. Mejor Griezmann que ha aportado y sobre todo sobreponerse a la situación, insistiendo en la calidad de los jugadores, tengan la que tengan. Pedri, que jugó contra el Madrid de titular y ha jugado contra la Juventus de titular, me parece un jugador extraordinario, no solo cuando tiene el balón, sino también cuando la tiene. Donde hace falta un futbolista, ahí está él. Posicionalmente es fantástico, tiene regate. Si sigue en esta proyección, vamos a tener un internacional absoluto,
sí,
en cuestión de meses.
Muy buena pinta.
Y me ha parecido que, en general, el Barça ha controlado bien el partido, mucho mejor que la Juventus. Es verdad que le han llegado 3 veces y le han hecho 3 goles que lo han anulado el VAR porque eran los 3 fuera de juego, pero eso debe cuidarlo. Pero siendo un equipo en crecimiento, a mí me parece que hoy ha estado mejor que ningún día.
Senabre, ¿por qué te parece el mejor partido del Barça?
Porque nadie ha estado mal. Seguramente en la Juve nadie ha estado bien, pero es que en el Barça cuesta mucho encontrar a alguien que haya jugado mal. Ha estado bien todos los que ha dicho Miguel. Lo de Pedri es... Bueno, yo hace semanas que digo que el Barça juega mucho mejor con Pedri que con Coutinho. Es una batalla que creo que poco a poco se va ganando. Y luego Dembélé, por supuesto, más allá del gol, pero por la derecha genera peligro. Griezmann, después de uno que hizo en Villarreal un día con Setién, creo que es el mejor partido de Griezmann con la camiseta del Barça, aunque ha fallado tropecientos goles, pero bueno, todo lo que ha trabajado y lo que ha dado. Entonces, por todo esto, y con el asterisco de que encima has jugado sin Piqué y que has acabado con De Jong de central, o sea, más cosas raras no te podían pasar en defensa, sí, para mí ha sido el mejor partido.
Es que lo que dices de Pedri, yo te juro que estaba a punto de decir esta frase, que es: si mañana hubiera un Barça-Madrid, Pedri y Ansu Fati deberían ser titulares. Hombre, claro, es que fueron titulares, claro.
Otra vez.
Otra vez, es que tengo la sensación de que son, vamos, que no, ya no es una apuesta, es que es la realidad de que
su fútbol tiene otra edad.
Los dos partidos que le ha metido a Pedri, contra el Madrid
y contra la Juve,
y hoy contra la Juve, un partido de Champions que tienes que confirmar cosas y
por la banda.
Pero Juanma, sí, tendría que ser también titular Griezmann, si volviesen a jugar contra el Real Madrid. Cada vez está quedando más claro. Es verdad que no está dando ni muchísimo menos su mejor versión, pero es un futbolista que tiene que ser capital para el Barça si el Barça pretende ganar algo. O sea, Griezmann yo creo que es un futbolista tan importante y tan bueno que tiene que ser casi tan importante como Messi en el Barça. O sea, yo lo veo clarísimo, lo digo de verdad. Y además, cuando está en el campo Griezmann, por el motivo que sea, el Barça se deja pocos puntos. La temporada pasada Setién decidió no ponerlo en partidos gordos y el Barça se dejó la liga.
Y lo que quieres es que no juegue Dembélé. Eso es lo que quieres.
Bueno, eso por supuesto. Pero en el Camp Nou contra el Madrid no jugó Griezmann y volvió a perder 1-3 frente a un Madrid que venía de perder con el Cádiz.
Yo creo que no sobra nadie. Vamos a empezar por ahí. No sobra nadie.
Pero Griezmann tiene que ser muy importante, Santi.
Vamos a ver. No sobra nadie. Hay muchos partidos, hay muchos compromisos. Hay veces que el que entra desde el banquillo entra para solucionar un problema. El otro día, por ejemplo, frente al Real Madrid... una entrada del banquillo de jugadores que hubieran entrado con una energía fulgurante, probablemente habrían dado la vuelta, habrían empatado el partido, habrían dado otra energía al equipo. Si el equipo lo que tiene es una buena base táctica y si el equipo lo que tiene es confianza y si el equipo cree en su entrenador. Centremos ahí el debate. Un día jugará Pedri y habrá a lo mejor que quitarle 15 días porque el chico acumule cansancio o porque no esté en su mejor nivel y aprovechar un buen momento de Coutinho que lo puede tener. Otro día jugará Griezmann, etcétera, etcétera. No sobra nadie. No hay tantos efectivos en el Barça en ataque como para decir este sí y este no. No, dejar que estamos, que los meses cambian, que los momentos de forma de los jugadores cambian, que el cansancio se acumula, etcétera.
Pero los partidos gordos, yo me refiero a los partidos gordos, Santi. O sea, yo los partidos gordos creo que Griezmann tiene que estar en el campo y no está estando.
Los partidos gordos depende contra quién juegues, si es un equipo que se cierra contra el Atlético de Madrid, es un equipo que deja espacio contra el Real Madrid o es un equipo contra la Juve que el que juegue va a jugar bien porque es un desastre en defensa absoluto.
No. Pero Juanma, preguntabas por qué ha sido el mejor partido del Barça. Pues para mí ha sido el mejor partido del Barça porque yo ya no me acordaba que el Barça jugaba así. Decidme cuándo ha sido la última vez que hemos visto al Barça con esta energía.
Yo creo que en Vigo, ¿eh? En Vigo sí se vio a un Barça.
Segunda, el Celta ayuda mucho, ¿eh?
Segunda parte, con 10 menos.
Yo creo que como hoy con un poco de acierto, estábamos hablando de un marcador de escándalo, incluso como dice Miguel, apuntándole los tres goles a Morata. Yo es que hacía mucho el mejor partido de la era Koeman y de la era Setién, pero de sobra, vamos, lo han hecho fantásticamente bien, y si esta va a ser la base para crecer y estos jugadores van a ir a más, como se supone, un Pedri con más confianza, un Messi, yo no sé si lo de Bartomeu le libera, no sé qué influencia puede tener en el ánimo de Messi pues un cambio de rumbo en el club, pero desde luego lo que yo he visto hoy ha sido un punto de partida importante para
lo que
para
le falta
equipo,
es gol,
que tiene que ir a más.
Paco. Lo que le falta es gol, perdón, sí. Tiene que poner a Ansu Fati de 9 porque si no falta gol. Perdona, Paco.
No, yo no quería echar agua al vino, pero a mí es que, claro, el partido es perfecto, bueno, hubiera sido perfecto si hubiera quedado 0-8, que era lo que se merecía el Barcelona. Es la Juve y es fuera y es Champions y todo eso, o sea, el mérito, pero yo no he visto una Juve tan floja en mi vida. Y llevo yo viendo a la Juve 35 años.
Bueno, una Juve que no parecía italiana.
Claro, o sea, que le hagan 10 ocasiones de gol en la primera parte, 8 en los primeros 35 minutos, yo eso no lo recuerdo nunca. Hay ahora un fútbol muy atractivo en Italia, y el otro día estuve viendo el Milán-Roma y me parecía lo mismo que hoy la
3-3
Juve.
3-3 fue, ¿no?
3-3, sí.
Era... atacabas y había ocasión, ¿sabes? O sea, como si no existiera el centro del campo. Lo que le pasaba hoy al Barça. Hoy, por ejemplo, en la transmisión, no sé si ha sido Dani, alguien ha dicho en un momento dado, fíjate que no está subiendo mucho Jordi Alba. Digo, es que no le da tiempo de incorporarse.
Claro, por, iba yo, muy rápido.
Porque todo. La Juve no quitaba nada en el medio, eran casi contras o ataques de 4 contra 4, de 5 contra 5.
No entiendo muy bien el quién ha construido ese equipo. O sea, Betancourt, Rabiot y Artur, para mí los tres no suman un pianic. Vamos a empezar por ahí. No
estoy
lo entiendo.
De acuerdo.
Joder, vaya rajada, no está
no,
mal.
No, yo estoy de, no yo estoy de acuerdo.
Punto número dos. Dybala es un futbolista que hoy parecía el hermano de Dybala. O sea, Dybala es un futbolista desequilibrante y un jugador de gran talento que hoy no se iba de nadie. Y sobre todo, o sea, Pirlo es un señor del fútbol. Un tipo que lo tenemos todos idolatrado. Como entrenador, hoy la sensación que ha dado es que la Juventus no tenía absolutamente nada previsto en el partido. No sabía si lo que quería era esperar, si lo que quería ir a por el partido, si lo que quería una distancia entre líneas, un equipo larguísimo, unos futbolistas recibiendo siempre absolutamente solos. No le quiero quitar ningún mérito al Barça y por eso me he callado hasta que no hemos hablado de la Juve. Hemos tirado todos los piropos al Barça, que el Barça no es responsable de que la Juve sea eso, esa cosa que hemos visto hoy la Juventus. Porque la Juventus, recordar que es un equipo de la leche, o sea, y de ese de hoy la Juventus para mí, desde que tengo uso de razón, ha sido la peor Juventus en cuestión de jugadores, en cuestión de táctica, en cuestión de iniciativa, en cuestión incluso de carácter. La Juve no bajaba la cabeza nunca. ¿Cuántas veces le hemos visto bajar la cabeza a Morata, Kies, a todos? Bajaban la cabeza como diciendo, no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, que es que...
Pero
es
aparte que no vamos de que, a hacer la verdad, nada. Tú lees la alineación y claro, sin Cristiano, sin Chiellini, sin tal, pues claro, ya es que casi no tienen estrellas. Aparte de eso, yo creo que ahora hay muchos entrenadores que, como se lo ven a Guardiola, se lo ven al Barça, se lo ven ahora al Bayern, vamos a presionar arriba, pero no tienen preparado nada. Nada más que ir a presionar arriba. Y una vez que pasan esa línea de presión, corren todo para atrás, queda el equipo deshilachado, no hay medio del campo. O sea, es si no sabes presionar arriba, pues porque Dybala es un tío que no te va a presionar, es como Messi, no sé qué, pues te puedes replegar en una zona media, no sé. Es muy entretenido ver el fútbol italiano, lo digo ya. Hay un montón de goles y tal, pero no sé, hoy de repente he cogido moral y he dicho, pues mira, pensábamos que el fútbol español no da para nada, pero a lo mejor para ganar al italiano seguro.
Ataca con mucha gente la Juve y después intenta inmediatamente que pierde la pelota recuperarla, pero se parte, lo que dice Santi, se parte mucho. Esta Juve de inicio de temporada le está pasando bastante.
Yo no conozco, nadie conoce a Pirlo como entrenador porque lleva unos días de entrenador.
No, es su primera experiencia como entrenador.
Perfecto, ya de momento eso chirría. Porque es la Juventus totalmente de Turín, la vecchia señora esa, ¿no? O sea,
no, iba a entrenar al filial. Pirlo iba a entrenar al filial, entonces, echan al entrenador y le ponen a él.
Entonces, ya eso ya chirría, por favor, la Juventus, los entrenadores que ha tenido la Juventus, por favor. Que Pirlo, repito, como futbolista, no se discute. Pero un novato como entrenador, a pesar de ser Pirlo
efecto
como
Zidane,
entrenador...
El efecto Zidane.
Bueno,
Guardiola.
Y muy Guardiola. Bien. No, perdona, Guardiola ya venía trabajando en la cantera del Barça y Guardiola ya había demostrado, probablemente en un despacho, probablemente en un entrenamiento, probablemente con un montón de libros, sí, probablemente con un montón de vídeos, que tenía talento y alguien que
pero
confió
Zidane,
en él.
Zidane estuvo de segundo con Ancelotti y era lo que había hecho.
Bueno, no, había entrenado al Castillo.
Unos meses al Castillo.
Y ahora quieres que te cuente la cantidad... ¿Ahora quieres que te cuente la cantidad de entrenadores debutantes que no han servido para nada? Porque... estamos hablando de cosas
sí,
que
pero...
han pasado. Un día Iker Casillas se puso en la portería del Madrid con 18 años. Joder, y aquello pues resultó... No vamos a poner a nadie más con 18 años, ¿eh? Porque eso no va a resultar. Y Víctor Valdés también. Pero eso lo normal es que no fructifique, ¿no? Entonces, yo creo que para ser entrenador de la Juventus hay que demostrar mucho más como entrenador. Mucho más que nada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Igual ha sido un mal día de Pirlo. Igual ha sido un mal día de la Juventus.
No, porque la temporada de la Juve es muy mala. Pero os quiero preguntar, ¿con Cristiano hubiera sido muy distinto el partido?
Yo creo que algo distinto sí, porque piensa que no está Piqué. Y yo me imagino a Cristiano contra Araújo, Lenglet o luego De Jong. Yo creo que hubiera sufrido un poco más.
Y Chiellini habría ordenado algo más atrás. Pero en general, al Barça, que le quiten lo bailado. O sea, venía de palmar con el Madrid. Hoy recupera moral. Está virtualmente clasificado como gana el Dinamo de Kiev. Con una plantilla para mí demasiado corta de 14-15 jugadores, puede empezar a rotar en las tres últimas jornadas de
que es la
grupo.
Vida, porque como las tres últimas jornadas, recuerdo que también van seguidas, le puede venir bien.
Es que de la ecuación de la Juve hay que sacar al Barça, que ha hecho su trabajo extraordinariamente bien. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
No, y el Barça ve que es el equipo español ahora mismo en Champions que está rindiendo bien, porque el Madrid no consigue ni ganar al Shakhtar ni ganar al Mönchengladbach, el Atlético de Madrid se la pega contra el Bayern de Múnich a lo grande, y el Barça de momento saca sus partidos y ha ido a Turín. Es verdad que no, la Juve no será la Juve, pero ha ganado en Turín.
Sí, hombre, desde ese punto de vista sí, pero ninguno de los equipos que estamos hablando está todavía para formar un juicio serio sobre su proyección. El Barça necesita unos cuantos partidos buenos seguidos para pensar que todo está consolidando. Y el Madrid, es verdad, ha perdido partidos. Pero por ejemplo, es que el del Cádiz, si ves el partido, por ejemplo, hostia, ¿cómo pueden haber perdido esto? Bueno, pues son cosas que pasan, pero a la larga estos todos crecerán, también el Atlético.
Aparte que en esta competición, en la Champions, brillar en la fase de grupos prácticamente no te sirve para nada. Bueno, menos al Bayern, que el Bayern lo ganó todo en la fase de grupos y lo acabó ganando todo en eliminatorias también el año pasado.
Eso es jugar en otra liga.
Pero no es lo normal. En la fase de grupos de la Champions hay que pasar y luego ya dentro de dos meses ya veremos.
¿Hacéis una gran valoración del abrazo Messi y Koeman? ¿Os tranquiliza? ¿Os deja con la sensación de que eso está cicatrizado perfectamente?
A mí ya os dije un día que a mí eso me trae sin cuidado, porque creo que la obligación de los dos es hacer lo mejor para el Barça. No necesito ni que sean amigos, ni que se llenen extraordinariamente bien, ni de nada. Un equipo es una suma de compañeros.
No, hombre, pero si hay buen rollo, mejor, ¿no?
Mejor, hombre, naturalmente, como en todas partes, pero a mí eso...
Me preocupa cero a mí también. También Messi se abrazaba con Valverde y luego se acabó así.
Bueno,
y luego...
pero Messi defendía a Valverde, ¿eh? Sí, Messi no quería que echaran a Valverde.
Pero con Eder Sarabia
se abrace,
no
se abrace.
No, con Eder no.
Yo creo que con Bartomeu era imposible, ya va a ser imposible, pero con un balón por medio, dos tíos de fútbol como Koeman y Messi, aunque solo sea por el interés general del equipo.
Es que estoy pensando, pensando en el aficionado del Barça que vio que ayer se fue Bartomeu y hoy ve al entrenador abrazado a Messi. Y a lo mejor dice, pues a lo mejor hay una opción de que se quede. A lo mejor se queda. A lo mejor renueva.
Vamos a valorar el abrazo.
A lo mejor viene un presidente nuevo y quitan a Koeman.
Vamos a hacer una cosa. Cuando ganas es una boda a las 3 de la mañana. O sea, todo el mundo está contento. Vamos a valorar el abrazo cuando se pierde. Y entonces diremos, coño, ahí hay química. Porque cuando ganas, abrazas hasta las farolas. Todo el mundo. Entonces, cuando pierda el Barça, el otro día en el Clásico, cuando pierde, si al acabar el partido le da un abrazo y dice, venga, mister, no pasa nada, que esto lo sacamos. Entonces, empezamos a creernos esto.
Koeman les esperó a todos el día.
Koeman esperó al árbitro y como pasaron todos por ahí, no le quedó otra que saludar a todos los que pasaban, incluido los del Madrid, yo creo.
Pero cuando pierde, Koeman siempre espera a alguien, a Bordalás un día, al árbitro otro día, le gusta mucho esperar cuando pierde.
Bueno, de acuerdo, pues entonces no lo espero a los otros.
No, pero que espera, es esperador, él le gusta, no se le gusta irse para adentro, le gusta estar ahí esperando a quien sea, a sus jugadores, a quien sea, pero es esperador.
Pasa mucho con los entrenadores que han estado en Inglaterra. Quique Flores hacía lo mismo, porque es la costumbre allí de saludar a todo el mundo y no sé qué, y al árbitro. Y...
Bueno, ¿querías decir algo de Pedri, Paco?
Sí, yo me estoy asustando a mí mismo porque creo mucho en lo que entienden de fútbol la mayoría de los que están aquí presentes, y especialmente Rico, y Rico me lleva diciendo que es el nuevo Iniesta, que es o que va a ser, que puede ser Iniesta.
Que yo lo más parecido que veo en el fútbol a Iniesta es este chico.
Y a mí es que me cuesta todavía verle, o sea, verle para titular en el Barcelona. Y sé que está todo el mundo encantado con Pedri, pero no sé, al final yo hago recuento y no le veo participar en las ocasiones.
17 años, Paco.
Sí, no, claro. Pero yo lo que digo es que no le veo titular todavía.
De 17 años a jugar contra el Madrid, contra la Juve, y que te dé el rendimiento, o sea, que ha dado. Es verdad que hoy, por ejemplo, le han quitado un balón peligroso. Es verdad.
No, hombre, pero por eso no jugó.
Pero con 17 años, en la segunda parte, era el tío más entero del Barça.
Hombre, con 17 años también es normal.
Pero Paco, hoy por ejemplo, el partido, yo no le he notado que fuera un jugador de 17 años. Yo le he notado un jugador...
Si mañana es la final de la Copa Europa, yo creo que la mejor alineación del Barça sería Ansu izquierda, Dembélé derecha, bien. Messi, Griezmann... Ahí. Yo creo, ¿eh? Pero
si
estoy
es
viendo
Dembélé,
que el nivel de elogios a Pedri es... Y me estoy quedando un poco asustado y digo, joder, ¿por qué no lo veo yo? ¿Por qué no lo veo?
Pues a mí me encanta más.
No, a mí
hoy Paco no me ha parecido un jugador de 17 años, me ha parecido un jugador más hecho, más cuajado, más metido en el equipo. A mí hoy me ha gustado mucho, mucho.
Oye, ha liado una Cristiano con un tuit que ha puesto contra los PCR. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué puso en el tuit Cristiano?
Bueno, ha subido una foto sobre la hora de comer, más o menos, en la que ponía sintiéndome bien y sano, al lado el emoticono de un chico abriendo los brazos, como dando a entender, o al menos ha sido mi interpretación, que no entendía por qué, encontrándose así de bien, tenía que perderse ese superduelo ante Leo Messi, y esa interpretación mía, podríamos decir que era buena, porque en los comentarios se ha dejado de insinuaciones y ha escrito el propio Cristiano, PCR is bullshit, que hablando mal y pronto significa que los PCR son una mierda, o una M. Vamos a intentar ser más finos que
bueno,
Cristiano.
Bueno, si ya lo has dicho, luego decir una M da igual.
¿A qué te refieres con M?
Bueno, el caso es que debe haber recibido...
Primero has visto la roja, ya no busqué la amarilla.
Sí, pues barato no son, dile.
Digo que debe haber recibido más de una llamada de Cristiano, seguramente de su gente de confianza, de la propia Juve, afeándole ese comentario, porque ha acabado borrándolo. Y esta tarde hemos visto críticas a Cristiano, pues de todo tipo, sobre todo de gente que le contestaba a eso en la foto. Y hay una, que yo creo que es hasta simpática, de un profesor de virología en la Universidad Vita Salute de San Rafael de Milán, que le ha dicho: doy la bienvenida a la nutrida multitud de virólogos al compañero Cristiano Ronaldo. Será utilísimo en el próximo partido contra los oculistas.
Pues anda, que si él dice que da la bienvenida a los analistas del fútbol, ahí sí que tiene millones, ¿no? Claro, es que como un tío es virólogo no podemos analizar de virología. Evidentemente no podemos ponernos a su altura, eso sí. Pero del fútbol habla todo el mundo.
No es ni siquiera un análisis. No es ni siquiera un análisis de virología. Es una definición del único instrumento que hoy conocemos que ayuda a diagnosticar o a definir que tienes una enfermedad.
Que con todo el respeto y agradecido que esté, da muchos fallos.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Abrazo a todos. Chao.
Hasta luego. Por cierto, ha borrado un tuit Cristiano y me dice Arauz que Bartomeu se ha ido de Twitter, se ha pirado de Twitter. Ha dimitido como presidente del Barça y ha dicho... Pues, sí, la verdad es que...
¿Ahora que le iba a mandar Messi un privado?
Sí. Pues se ha ido de Twitter Bartomeu, ha dimitido de todo.
Era un Twitter institucional el que tenía, no le recuerdo.
Sí, el de Trump también es institucional y mira cómo es.
No, bueno, pero perdona, es que esto, lo de Trump ya es otra película. Pero me refiero que él, que yo sepa, solo lo ha usado de manera institucional.
Sí. ¿Y el de Melania sabes cómo es?
No.
Flotus, First Lady of the United States.
Es
POTUS y Flotus. O sea, sí, los próximos también van a ser POTUS y FLOTUS. Da igual quién lleguen, que van a ser siempre POTUS y FLOTUS. Pues nada, así están las cosas. Habéis visto el partido del Sevilla, supongo. Ha ganado el Sevilla, 1-0 al Rennes. Golazo, a mí me encanta el gol. Para mí es casi una falta de respeto porque tiene 17 años y De Jong es mayor. Pero es muy Dan Sufati el gol que ha metido De Jong. Bueno, le parecerá mal esto a Víctor Fernández. Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
A mí me recuerda a Ansu Fati el gol.
¿Pero por qué dices que me va a sentar mal?
Porque el periodismo capitalino que no...
No, pero claro, pero que el que se equivoca el periodismo capitalino no yo.
Claro.
Cuando yo veo un lateral que lo ha abordado en el día de hoy como es Acuña y el remate extraordinario de John, pues... Usted lo ha abordado, señor De Jong, en el día de hoy.
De Jong está empezando a meter goles buenos.
Muchos. Sí. Y además te puedo asegurar que es un magnífico delantero. Que ha costado solo 10-12 millones de euros. O sea, es un otro gran acierto de Monchi. Uh-huh. 10-12 millones de euros vete al mercado para conseguir ese delantero. No creo que sea el problema ahora mismo del Sevilla... De Jong, que por cierto se había hecho un partidazo en el día de hoy.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿con qué te quedas? ¿Con la victoria y con el partidazo o con la sensación de que es para meter uno tenemos que tener 9?
No, sería muy mediocre por mi parte quedarme con esa lectura. La lectura en el día de hoy es que el Sevilla en un partido de Liga de Campeones ha barrido al segundo de la Liga Francesa, lo ha sacado del campo, le ha hecho más de 20 ocasiones, dos balones al palo, al larguero. Koundé ha jugado un partido espléndido, Acuña ha demostrado que tiene sitio al máximo nivel y me quedo con esa imagen. Después es verdad que el gol se le ha atragantado al Sevilla, que se está convirtiendo ya casi en una obsesión, pero que eso pues antes o después se solucionará. No. Pero me tengo que quedar, Juanma, con esa lectura, porque si no sería muy pobre, ¿no?
Sí, por mi parte, ¿no? Oliva, sobre todo, porque si no vamos a estar lamentándonos todo el año con el tema del gol. O sea, es que...
Sí. Yo es que creo que en general, os estaba escuchando ahora con el Barça, ayer con el Madrid y con muchos equipos, creo que hay una crisis de 9, no sé. Si es que hoy día en el fútbol se están fabricando tantos medias puntas que al final se está perdiendo pegada en general, aunque me diréis ahora, pues hay magníficos delanteros, seguro que hay 8 o 10 delanteros de un nivel top, pero en general casi todos los equipos sufren una crisis de pegada, ¿no? Has hablado de Luke de Jong, Juanma, este jugador aparece en todas las grandes ocasiones. Si repasa sus goles desde que llegó al Sevilla, mete los grandes escenarios, ha marcado contra el Atlético de Madrid, contra el Barça, en derbis contra el Betis, contra el Madrid, ha marcado goles en una final de la Europa League, hoy era partido de Champions, una que le cae y no era fácil, como hace...
Uy,
el problema del Sevilla no es De Jong, el problema es pagar 20 millones de euros por Enesiri.
Claro.
Para mí es el problema que tiene el Sevilla. De Jong es un buen delantero. Además, creo que hoy duda, no hay debate, no creo que haya ningún tipo de debate con él, pero el problema es que en ese delantero, esa apuesta que hizo Monchi por Enesiri, no ha salido bien la cosa. Pero por lo demás, De Jong es un excelente delantero. Hoy ha habido además un par de detalles, Juanma, que creo son importantes. Lopetegui ha dado un golpe encima de la mesa, dejó ayer a Suso fuera de la convocatoria. Se habla de que tiene unas leves molestias, pero el caso es que estaba bajo de nivel, fuera de la convocatoria, y hoy no le ha temblado el pulso para dejar a Rakitic en una noche de Champions en el banquillo. Y además le han dado la razón los que han salido, Oliver Torres y Munir, que han jugado a un extraordinario nivel. Y el tercer detalle que te quería comentar es el asunto de ese chaval que se llama Jules Koundé, que sale de
buenísimo
14 días encerrado en su casa con COVID y que está llamado a ser posiblemente uno de los mejores centrales del mundo en los próximos 10 años. Oye, no tengo duda, viéndolo cada día, la evolución de este chico.
Pues lo cambiamos por la inglés.
Sí, lo querrá el Madrid, lo querrá el Barcelona, lo querrán todos.
80. Una cosa, habla castellano, perfecto. O sea, he alucinado, le he visto las entrevistas después del partido.
Es verdad.
¿Por qué habla también castellano si lleva aquí tan poco tiempo?
¿Te molesta?
No, pero...
Mira, la razón es que...
Porque hay gente inteligente.
Sí, mira,
como
la razón
otros,
es muy sencilla.
Dime la razón.
Un año antes de que lo fiche el Sevilla ya va por él. Y el chaval, estando en su club, dice que no quiere salir todavía porque no se ve preparado para salir de casa y dar el salto profesional a una liga como la española y al Sevilla. Y se tira todo un año, sabiendo que al año siguiente el Sevilla lo iba a fichar, estudiando castellano.
Pues el tío
entonces no lo fichamos.
Jugando en Francia todavía, ¿eh?
Sí, entonces sí. No lo ficha Monchi, a este chico.
El Sevilla ya había informes de Monchi en su día. Pero estando Caparrós todavía en la dirección deportiva, el Sevilla hizo un intento. Pero era de lo había dejado apuntado Santi, Monchi, en su agenda. Y además va por él y paga por este chaval de 20 años 20 millones de euros, ¿eh?
Sí, sí. 20 millones por este defensa. Que
pues han acertado.
Otra apuesta, que algunas salen bien y otras...
Yo soy de la opinión
a veces
que...
salen mal.
Que yo soy de la opinión que hay, obviamente, un riesgo siempre, un porcentaje de acierto o error. Está el talento de elegir el futbolista, eso lo tiene Monchi y muchos directores deportivos. Y luego está el talento del club de saber dotar al futbolista de las herramientas necesarias para que se encuentre a gusto en Sevilla, se comprometa con el club, tenga sentido de pertenencia y nada le distraiga para rendir al 100%. Quiero decir con esto, que en otra estructura y con otro trato, Koundé no es tan bueno.
¿Quieres decir en el Valencia sería
un extremo? No hablo del Valencia, el Valencia es un extremo. Hablo de cualquier club, es muy importante, en la dirección deportiva no es elegir futbolistas, eso es una asignatura. Es desde que llega el futbolista y firma su contrato, que ese futbolista llegue a un sitio, entienda lo que es la historia de su club, entienda lo que es lo que significa cada partido para su club, esté a gusto en su ciudad, esté confortable su familia. El Eibar, por ejemplo, hace una cosa muy bonita. El Eibar no es la mejor ciudad de España, todos lo sabemos, y tiene mucha dificultad en muchas ocasiones para contratar jugadores. Se mete, por ejemplo, un equipo cuando está en primera, no sé, el Málaga o el... Y dice, joder, oye, yo me voy a Málaga, ¿no? Que hay más solecito, etcétera. El Eibar, nada más llegar, las mujeres de los jugadores son recibidas por su presidenta, organizan un montón de actividades para que la familia se encuentre a gusto en Eibar, sabiendo, bueno, pues que no tiene el mejor entorno geográfico de España, ¿no?
O sea, importante que el Eibar fiche solteros, ¿no?
Pero Cañizano, pero no, es que este equipo gana, ¿eh? Es que este equipo, además, o sea, salir del Sevilla es ya irte, pues sí, al Madrid, Barcelona, no, City, dar, como, o sea, no, claro, no, es que...
Ya es máximo nivel.
Claro, es que esto es élite ya, hasta el punto de que Oliva lo sabe, han venido el City, vino a pagar 60 millones de euros y el jugador le dijo a Monchi, tranquilo, que yo no voy a presionar y que estoy... O sea, eso se lo ha ganado también.
Lo mismo que hizo
Sevilla,
para no fichar, Víctor, por el Sevilla.
No, o sea, como te equivoques, un poco bajas de peldaño, ¿eh? Como te vayas del Sevilla y te equivoques, te vas a un equipo clarísimo.
Ya no, es que ahora no se quieren ir, Robert. Es que ahora no, claro, y eso, y de todas formas es un...
¿Por qué no se quieren ir?
por no todo lo que estás explicando.
Porque difícilmente van a estar tan a gusto y a desarrollar su profesión mejor que en un club.
Es que si lo suma todo, buena estructura, cobras bien al día, ciudad espectacular, y luego evidentemente...
Si eres central, no te vayas al sitio.
Y luego estás hablando de una ciudad que es confortable, es una ciudad acogedora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que cuando un futbolista está en esa situación... Sí. No quiere irse a ninguna parte. Quieren que, oye, si hay una oferta, oye, valóramela, súbeme el contrato, extiéndemelo, pero, oye, si no me quieres vender, porque no, no, pues para mí mejor.
Bueno, en el grupo del Sevilla ha goleado el Chelsea al Krasnodar. ¿0-4 ha sido?
Sí, 0-4. Que sobre todo lo ha encarrilado en el último cuarto de hora.
Y ha fallado un penalti.
Y ha fallado un penalti Jorginho en la primera parte cuando iban 0-0. Sí.
Bueno, para el Sevilla, para el Krasnodar, venga así muchas ilusiones.
Sí, ahora son los dos partidos. El primer partido contra el Krasnodar es en casa otra vez. O sea, repetir la semana que viene en casa.
Semana que viene, miércoles
sí,
que también.
Oliver pensaba que era allí.
Sí.
Bueno.
El Krasnodar no es el que complicó la vida de ti.
No. No, Krasnodar
ese fue el Karabaj.
Krasnodar es donde estuvo concentrada la selección española en el memorable Mundial de Rusia.
Donde cesaron a Lopetegui.
Eso es.
Krasnodar ya juega contra el Sevilla.
O sea, es verdad. Lopetegui vuelve a Krasnodar.
Gracias a Dios.
Vuelve a Krasnodar.
Gracias a Dios.
Ya te tengo hecho el cebo para Deportes 4.
Muy buen cebo. Lama tiene 3 días de televisión con eso ya.
Sí. Algunos dicen, otros apuntan. ¿Qué pasa en Krasnodar? ¿Qué tal? Bueno. Pues gracias, Víctor. Oliva, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Algo más que destacar de la jornada de Champions?
Sí,
bueno, la victoria del Paris Saint-Germain que ha ganado.
Sí, con la lesión de Neymar, es lesión muscular. Mañana le harán pruebas y sabrán la gravedad del asunto, pero lo ha pedido el cambio en la primera parte y la estrella del partido ha sido Moise Kean. Este delantero de la selección italiana, que ha pasado por la Premier y por la Liga Italiana y que lo fichó el Paris Saint-Germain casi en las últimas horas de mercado y le está dando rendimiento inmediato, porque está metiendo goles el otro día en Liga y hoy ha metido el doblete en la Champions con el que el PSG ha ganado 0-2 en Turquía.
Listísimo en el primer gol,
Sí, es buen delantero, Es buen delantero, muy joven, creo que ahora mismo está en 19 años.
¿Moise Kean?
Sí, es muy joven, sí. Uy. Muy jovencito.
¿Habéis visto la entrada de Neymar en el estadio? ¿Cómo ha sido?
No.
Iba, bueno, con la mascarilla y tal, y llevaba un altavoz debajo del brazo, que yo pensé que era una cantimplora, y llevaba un altavoz que era luz, todo el altavoz era como luz, iba cambiando de color.
Es una costumbre suya que empezó en el Santos, cuando jugaba en Brasil, y la gente se vuelve loca en redes, claro, son 200 millones de brasileños, claro. Y la gente en redes sociales se vuelve loca cuando Neymar hace el protocolo de entrar al estadio así, bailando una música determinada, con el altavoz.
La pasta que le dará la marca del altavoz por entrar con el altavoz
es que,
ahí.
Es que la vida de Neymar es así. Quiero decir,
ahora
son
que
la entrada
esto,
al estadio.
Sí. De Neymar, y recordando lo que decíamos al inicio del programa, me acabo de acordar que el mismo día que Sandro Rosell dimite como presidente del Barça, que por cierto es el tío que fichó a Neymar, y que por cierto, entre otras cosas, dimite por el fichaje de Neymar, Neymar no solo no da un mensaje de cariño y tal, sino que ese mismo día cuelga en Instagram un vídeo de un Ferrari nuevo que se acaba de comprar. No sé, me acuerdo perfectamente. O sea que
vale.
Eso ya pasaba entonces.
Vangelis, ¿algo más?
Déjame decir 3 cosas muy rápidas de la jornada. La exhibición de Marcus Rashford ha entrado a la hora de partido. Yo creo que porque ha hecho rotaciones hoy.
Pero es que este es muy bueno.
Los ingleses en general han ganado el Liverpool 2-0, el City 0-3, el Chelsea 0-4 y estos 5-0.
En esta jornada muy bien, que es sorprendente, porque meterle 5-0 a un semifinalista de Champions como el Leipzig es sorprendente, pero la última media hora de partido en la que ha jugado Rashford ha sido impresionante. No solo por hacer un hat-trick en media hora, sino porque ha dejado un par de jugadas casi antológicas y ha hecho un partidazo en, insisto, solo media hora Marcus Rashford. Ha marcado Haaland su 7º gol en lo que llevamos de temporada entre la Liga y la Champions en la victoria del Dortmund, ha sido el 2º gol del Dortmund. Y la otra reflexión que para mí deja la jornada en el grupo del Barça es que ya no existe en esta Champions el equipo que suma 0 puntos en la fase de grupos. El Ferencváros húngaro, que pensábamos que era el máximo candidato a ello, iba perdiendo 0-2 con el Dinamo de Kiev y ha terminado empatando 2-2 y ha estado a punto de
todos
de ganar.
Tienen algún punto en este TikTok. Champions, ¿no? Todos
no, creo que queda algún equipo todavía sin puntuar.
Ah, no,
el Basaksehir. Queda algún equipo sin puntuar.
Y el Zenit.
El Midtjylland.
Y el Midtjylland.
Y el Marsella. O sea, sí, normal. Después de la segunda jornada.
El danés a lo mejor se queda sin puntos.
Lo que dice Evangelio es que después de que haya puntuado Ferencváros es raro que haya algún equipo que no puntúe.
Entendido. Yo creo que no lo va a ver. Si lo hay, a lo mejor el danés, pero...
Mira, mañana completamos semana europea con los partidos de Europa League. 7-5, Karabaj-Villarreal. Se juega en Estambul el partido, me parece, ¿no? En Estambul por el tema del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán.
a las 9 de la noche, Granada-PAOK de Salónica, y a las 9 de la noche en Anoeta, Real Sociedad-Nápoles. Por cierto, que ha habido un acuerdo hoy entre el gobierno y las comunidades autónomas para que no haya público tampoco en las competiciones europeas. Y en algunos casos hay comunidades autónomas que ya prohíben el público incluso en segunda B. Por ejemplo, en Santander ya no se va a ir a poder ver al Racing por la evolución de la pandemia. Antes de este partido del Real Sociedad-Nápoles de mañana, que es un partidazo, atención a lo que ha dicho Imanol Alguacil sobre Maradona.
Seguro que le costaría, porque para jugar en esta Real hay que trabajar y hay que correr mucho. El de calidad iba sobrado, quizás de lo otro no tanto. Nosotros tenemos a David Silva, que casi tiene la misma calidad que él, pero por encima con trabajo. Le costaría seguro en estos momentos jugar en la Real Sociedad. No obstante, hay que reconocer que ha sido uno de los grandes, pero David Silva también lo es. Por encima, David tiene la suerte de estar rodeado de muy buenos jugadores y es lo que nos está haciendo ser tan competitivos.
Le costaría jugar a Maradona, es lo que ha dicho Imanol.
Es un piropo así, hombre, sí, exagerado. Sí,
totalmente, totalmente.
Maradona que creo del que... Nápoles precisamente no le costaría.
Maradona que cumple 60 años esta semana, sí, he leído.
¿Qué crees, que los demás no cumplen años?
Sí, está
pues ha llegado fenomenal, además.
Hombre, cuando llevas una vida saludable, lo normal es que...
Al final llegas bien.
Al final. Pues te voy a decir una cosa. Esta gente nos entierra a todos. Sí, te lo digo yo, que sí, es que verdad, sí. Porque luego hay muchos sanos que nos va a dar el trayazo, ya lo verás, porque nos hemos cuidado toda la vida. Pero ya verás. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Araúz?
Pues dice uno, tiene muy buena pinta el futuro del Barça y de la selección. La reencarnación de Iniesta es Pedri, la reencarnación de Eto'o es Ansu Fati. Gracias a Nostrapacus, con Pedri tendremos al segundo Balón de Oro español de la historia después de Luis Suárez. Gracias, Paquito. A Morata ya le anularon con el Madrid 3 goles contra la Unión Deportiva Las Palmas en 2016. Serán varios los que nos comentaban esto. Hoy los de la Juve eran una banda, pero los del Borussia de Mönchengladbach de ayer eran el Brasil del 70 y lo del Madrid tuvo mucho mérito, ¿verdad? Pero don Víctor Fernández no decía que los delanteros del Sevilla eran de broma. Ahora dice que De Jong es una maravilla. No entiendo a este señor. Y otro oyente dice, si se escucharan las conversaciones de los miembros del Partidazo, nos llevaríamos seguro muchas sorpresas. Pues lo mismo ha pasado con Benzema y con Vinicius. Y así en cualquier ambiente laboral. Y hay otro oyente hablando del Juve-Barça de hoy.
Creo que yo me vi otro partido entonces, porque ha sido un partido bueno, pero para ser buenísimo le falta mucho. Griezmann, por mí, como si encuentran el ticket de compra y lo devuelven. Messi sigue sin encontrar el gol, y la Juve no tenía a Cristiano Ronaldo, y aún así, justico, justico.
Pues ha hecho una crónica así importante para cerrar. Atención a lo que viene ahora en el partidazo. El asunto Benzema, Mendy y su conversación en Alemania... que ocupa a toda página la portada de Marca de mañana, Palomar.
Sí, sí, sí. Es que la verdad es que le han pillado como nos pueden pillar a cualquiera en la oficina.
Con el carrito de al lado.
Claro, sí. No creo que sea... A mí me pasa todos los días, ¿eh? No, a ese no le des el texto que no sabe escribir. Pues
me ha pasado a Benzema. Vale, pues a Benzema le han pillado. Y la portada de Marca mañana es Benzema y Vinicius frente a frente en una foto de archivo. Y en medio pone, Vini desespera a Benzema. Miguelito, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Juanma, buenas noches. Ahora hemos encontrado a alguien que tiene más ganas que Zidane de que juegue Hazard de titular.
Pues ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, hora menos en Canarias. Tenemos muchas cosas todavía que contarles en directo en este partidazo. Miguelito, se ha liado con lo de Benzema y Mendy, la conversación. Por si alguien no sabe de lo que estamos hablando, ¿podrías recordar, transcribir lo que se dijeron en el túnel de vestuarios antes de salir a la segunda parte?
Sí, vamos a intentarlo. Obviamente es un incendio en toda regla. Son unas imágenes que ha difundido el canal francés Telefoot y que corresponden a la salida de los jugadores del Real Madrid en el descanso después de salir del vestuario del Borussia Park en el descanso de ese partido ante el Mönchengladbach, que es en el mismo túnel de vestuarios. Se ve a Benzema hablando con Mendy, tapándose la boca con su mano derecha, en esa en la que luce la férula. También se ve por ahí a Courtois, que está de espaldas a ellos, a Fede Valverde, al jefe de seguridad del Real Madrid, a Julio Zendal. Están hablando en francés. Benzema en ningún momento pronuncia ningún nombre propio, pero es evidente que está hablando de un compañero, que supuestamente es Vinicius, con el que comparte además banda Mendy. Benzema le dice a Mendy: hermano, no juegues con él, él hace lo que quiere, madre mía, juega contra nosotros. Después, Gol Televisión también ha añadido alguna nueva secuencia, alguna frase más. Por ejemplo, Benzema le dice: no hace nada con sentido, y Mendy le contesta a su compañero diciendo: cuando se arruga pierde su esencia. Después, ya en el mismo terreno de juego...
Perdona, esa frase me sorprende un poco de Mendy, que diga: cuando se arruga pierde su esencia, porque parece una frase de una crónica de Segurola, de repente en esa conversación con...
Sí, no sabíamos que era tan culto, Mendy.
Sí, sí, no, es una frase que es muy raro decir, que un compañero le diga a otro: cuando se arruga pierde su esencia.
En un descanso de un partido que sí. Está pasando canuta. Sí,
Benzema, desde bueno, luego,
esa
no
será la traducción al español que haya hecho alguien del francés. Tal
cual, ¿no? A lo mejor lea a Víctor Hugo Mendy y no lo sabemos. Sí. Luego, como digo, sobre el terreno de juego ya se incorpora también a la conversación Vinicius antes de arrancar la segunda parte. Esa conversación dura algo menos de un minuto. Hoy ha habido día de descanso, el equipo...
Perdona. Déjate el día del descanso, ahora lo contamos.
No, pero te iba a decir lo que ha dicho hoy Benzema en las redes sociales.
Ah, vale, pero es que es importante decir los balones que le dio Mendy en la segunda parte a Vinicius y los que le dio Benzema. Creo que son 0 de Benzema y 3 de Mendy, ¿no?
¿Y en la primera cuántos?
Y en la primera bastantes más, me parece.
Creo que hay tres pases y el otro, Mendy a Vinicius, ninguno.
Y perdona, que te había cortado, pensé que ibas a dar el parte de,
no,
de,
no,
de descanso.
Digo que sí. el reencuentro va a ser mañana a las 11 de entrenamiento en Valdebebas. Hoy ha habido día de descanso, así que mañana se van a reencontrar Benzema y Vinicius, pero sí ha habido en las redes sociales una primera valoración del asunto de Karim Benzema, que ha escrito: mientras los perros ladran, el 9 pasa.
No entiendo nada del mensaje de Benzema, no entiendo nada. Los perros ladran, el 9 pasa.
Esencia.
Sí.
A mí solo me queda una duda de esto, a lo mejor estoy equivocado y estaban hablando del juez de línea, pero yo me lo creo entero, todos somos rajadores, y la duda que me queda es si esto le afecta, claro que le afecta, pero digo, si le va a afectar de verdad a Vinicius. O sea, si ahora es una pérdida de confianza que ya le va a temblar hasta las canillas cuando salga a jugar. Porque yo creo que en lo personal lo pueden arreglar inmediatamente. O sea, sí, mañana Benzema va y le dice: oye, que estaba rajando, va, una caricia, no sé qué, y ya está. Pero claro, la humillación pública que puede sentir ese chaval, pues hay gente con personalidad que dice: ah, sí, mamón, pues ahora te vas a enterar, ahora voy a jugar bien. Y hay otros que se hunden.
Hombre, Vinicius en las entrevistas que ha concedido siempre habla muy bien de Benzema, que le está ayudando y demás. Mañana damos una información de mi compañero Pablo Polo, que además es bencemólogo. Esto que Benzema le ha dicho, se lo ha dicho Vinicius ya muchas veces, ¿eh? O sea, él le da bastantes consejos. Incluso hoy, cuando estábamos haciendo la portada, ha dicho: buscar fotos de Benzema y Vinicius porque hay muchas de ellos discutiendo. Y es verdad, hemos empezado a tirar de archivo y hay bastante diálogo entre ellos en el campo. O sea, esto de Benzema debe emplearse bastante a la hora de hablar con Vinicius, pues porque ya vemos que es uno de los defectos que tiene el chico. Si Vinicius se lo toma como parte de la mili, como parte de su aprendizaje, pues bien, yo no creo que vayan a tener muchos problemas en arreglarlo.
Pero ahora llega Hazard, ¿eh? Justo ahora que aparece Hazard, sí, este palo para, sí, Vinicius, a mí no me parece el mejor momento para consolidar
nadie
la moral del chaval, ¿eh? Desde luego. Y a mí me parece grave, además, ¿eh? Una cosa es que tú discutas con él en el campo y le digas: Vinicius, tío, pásamela. Y otra cosa es que le digas a Mendy:
no,
hermano,
se
no se la pases, claro, que este juega contra nosotros.
Es una cosa loca. La frase de Benzema es muy dura, ¿eh?
Es muy dura. Hermano, no se la pases, que este juega contra nosotros. Y el otro le dice: no, que se arruga la esencia y tal vez. Que no. ¿Esto qué es, hombre?
En Barcelona hemos vivido cosas
que
parecidas.
¿Que está enfadado a Zidane y que ahora sienta a Benzema en el banquillo? ¿Que le ha enfadado esto a Zidane?
Sí. Sí, y en tu culo futbolín, decían en mi pueblo. Vamos a ver. Lo que dice Paco es la realidad. Rajadores somos todos. Y en un equipo de fútbol, mucho más.
No, tú no mucho.
No mucho. Y si Vinicius no es capaz de superar esto y se arruga por esto, entonces que no estaba para jugar en el Real Madrid. Real Madrid tiene una cosa muy buena, es el salario, el prestigio, pero la exigencia, el que te tienes que ganar la confianza de los mejores futbolistas que son estrellas, etcétera, etcétera, eso muchas veces hace que tengas un sello y digas tú sirves para el Madrid y tú no sirves para el Madrid. Es la realidad y esa es una frase que hemos oído toda la vida. Aquí el único problema que hay es que ha trascendido. Si pretendemos que estos diálogos no existan en un club, en cualquier club, pero sobre todo en los equipos grandes, donde hay grandes estrellas del fútbol y donde hay chavales que aspiran a ser esas estrellas, estamos completamente equivocados.
Pero una cosa, yo a lo mejor me he perdido algún episodio, me he perdido algo. Yo ayer no pude ver al Madrid porque Bartomeu me lió un pollo grande y tal, pero en los últimos partidos del Madrid, Vinicius no está siendo de los mejores. No cambió un el partido que pierde el Madrid, el anterior en Europa,
que entró muy bien.
Lo cambió en la segunda parte. No le dio un pase a Modric en el tercero, en el Camp Nou.
Pero Dani, el que no está brillando es Benzema. Entonces está cabreado.
Que no está brillando Benzema.
No, en los últimos partidos no está brillando.
Benzema hizo un gran partido en Barcelona y un partido bastante bueno en Alemania.
En Alemania no hizo prácticamente nada hasta la chilena, Santi.
Vamos a ver, hizo un buen partido en Alemania. Hizo un buen partido, lo que no tuvo es gol.
Pero Vinicius, yo pregunto, Vinicius, ¿es tan grave como para que le digan que no le pase el balón? Ayer me parece de los jugadores más desequilibrantes que tiene el Madrid.
Ayer estuvo mal nada más.
Tienes razón, Dani, pero ayer no estuvo muy bien.
Algún momento desesperante, de estos que lo va haciendo todo bien y en el momento de la verdad, que es muchas veces lo que marca la diferencia, pues
o sea, pero en lo
pues
que llevamos
extravía, no elige bien, no ejecuta bien.
Dos pilladas a jugadores del Madrid en los últimos cuatro días.
Esto de los estadios vacíos es un chollo para las cámaras con micro.
Una fue la de Isco del otro día.
Y al linear del Camp Nou.
Cuando describió Isco que dijo, no, a mí, si me quita en el 50 o en el 60 y cuando me saca en el 80. Hablando de Zidane y ahora esto de Benzema. Gracias, Miguel. Mañana nos cuentas.
Chao.
Un abrazo. Luego. Hasta luego. Ayer, antes de irse, Bartomeu dejó, o en el momento de irse, dejó puesta la bomba de la Superliga, totalmente activada, reconociendo que el Barça había firmado ya los papeles para la inclusión en esa Superliga, que no sabemos cuándo tiene la fecha de inicio. Se habla de 2022, aunque no parece que vaya a ser posible en 2022. Juan Antonio Alcalá, hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches.
¿Has hablado con algún club importante? Recordemos que la Superliga contaría en España con Madrid, Barça y Atleti. Serían los tres que estarían en esa Superliga.
Solamente. Bueno, el reparto en concreto son 18 equipos en esta idea de la Superliga, que se lleva muy en secreto. Déjame decir ante todo, Juanma, como primera noticia, que me parece lo más importante, es que supongo que fue un día, el de ayer, emocionalmente muy complicado para Bartomeu, pero esa alusión a la Superliga ha provocado, no voy a decir malestar, ha provocado enfado.
Cabreo,
ira.
Confirmo eso.
Mayúsculo. O sea, ha provocado enfado, cabreo, verdadera indignación en los clubes que están en este sarao y que lo llevan más o menos en secreto. De España son tres: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, y ninguno más. Son, como digo, 18 equipos. El proyecto sería 5 o quizás 6 clubes del Reino Unido, el país que más equipos aportaría a esta competición. 3 de España, 3 de Italia, 2 o 3 de Francia y falta por ver también Alemania, que es los clubes alemanes están un poco remisos a subirse muy rápidamente a este carro. Total 18 equipos, primera vuelta 17 jornadas, segunda vuelta 17 jornadas, un total de 34 jornadas durante el año de septiembre a mayo. Y los cuatro primeros de la liga se jugarían el título de campeón de la Superliga en formato de Final Four, en final a cuatro. ¿Cuándo comienza la Superliga? Está descartado, como tú decías, ha habido muchas voces que decían septiembre, bueno, el próximo año no, porque ya está aquí, septiembre del año 2022. A mí me descartan absolutamente, pues, bueno, me han dicho que lo diga así, descartado absolutamente septiembre de 2022 por una razón. Algo tan espectacular, tan grandioso, tan tremendo, la NBA del fútbol europeo, tan novedoso, no puede empezar en septiembre del año 2022 para parar 8 semanas más tarde porque hay un Mundial. En noviembre y en diciembre del año 2022 son las fechas para el Mundial de la FIFA Qatar 2022. Con lo cual, están los que pondrían los dos pies en el acelerador para intentar comenzar en septiembre de 2021... Es decir, a la vuelta de la esquina, por ejemplo, Florentino Pérez, el primero que empezaría en septiembre de 2021, si fuera posible, y los que creen que este proyecto de la Superliga posiblemente empiece en septiembre, pero de 2023. Yo lo dejo ahí abierto porque hay gente, el presidente del Real Madrid a la cabeza, que le gustaría empezar dentro de 10 meses.
La duda que tengo es si el Madrid y el Atleti habrán firmado.
¿Cómo?
con sangre.
Esta idea.
No. Físicamente, origen, digo, los papeles, si habrán firmado los papeles o no han tenido tanta prisa como ha tenido el Barça.
Yo no creo que el Barça haya sido el primero. Es más, cuando te envían ese memorándum que hay que adherirse, es que ya existe el documento y otros ya los tienen a disposición.
Informó Arantxa que habían firmado todos, menos el Bayern y el Dortmund, y había dudas de la Juve, pero todos han firmado.
Otra cosa es que digan que han firmado, y por eso yo he tenido la ocasión de hablar con gente que domina este tema, y el cabreo que tienen es astronómico, empezando por el señor Infantino, que es el valedor de este proyecto, por extraño que parezca, porque el señor Infantino aprendió en su época de secretario general de la UEFA que las selecciones dan dinero, pero los clubes te hacen rico. Y entonces él quiere una Super Champions, que es así como entre ellos llaman al invento, y complementarlo además con el Super Mundial de Clubs, con lo cual la relación con la UEFA, puedes imaginar lo tensa que es en este momento.
Sí, sin duda. Espera.
El Bayern está haciendo todavía de puente con la UEFA. Y en UEFA hay dos posibilidades de reestructurar la Champions, todo para que haya más partidos y más pasta. Una es meter dos equipos más y una nueva reestructuración de grupos. Y la otra es más llamativa porque es hacer grupos de 10 y juegas solo un partido contra un rival.
Una vuelta.
O sea, te puede tocar aquí o te juegas...
Una vuelta solo.
Eso cada grupo. Uno aquí, otro fuera, uno aquí, otro fuera. Y claro, eso te asegura muchas más partidos de televisión para televisar para Europa y por lo tanto sacarle más pasta. Pero es que vete a saber, porque hay firmado muchos contratos.
Pero es el modelo, claro, a mitad de camino entre la Superliga que quieren y lo que es ahora mismo la Champions.
Guillem Balaguer, hola Guillem, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Y en Reino Unido? ¿Que se ve tan cerca como lo estamos palpando aquí? ¿Posibilidad de 2021, 2023?
No se ve tan cerca, aunque apetece. La UEFA les ha dicho que se han perdido unos 500 millones de ingresos y que los premios se reducirán las próximas 5 temporadas, o sea que hay que buscar dinero por otro lado. Añado a la información que estáis dando que el banco JP Morgan aportaría quizá 5.000 millones de euros para financiar la competición. Correcto. Y hay muchísimas implicaciones y problemas legales, económicos, de todo tipo para que esto se lleve a cabo. Pero hay una fecha crucial. Puede cambiar todo en el 2024, cuando podría ocurrir, para mí, yo creo que los cambios más importantes de la historia reciente del fútbol. Porque es el final del calendario futbolístico, que es cuando se acaban los derechos de televisión de la Champions, pero también los acuerdos que se firman regularmente entre la UEFA y los clubs. Entonces, para el 2024 se debe acordar el formato de la Champions, la distribución de premios, los derechos de televisión, pero incluso también las características de las ligas domésticas. Y todo esto debe negociarse ahora. Desde la UEFA me dicen que estas amenazas suelen acabarse con una reestructuración de la Champions y con entrega de más dinero a los clubs, pero ahora hay menos dinero. Para mí hace falta tres cosas para que exista esta Superliga Europea y no se dan las tres. Primero, que FIFA, como estás diciendo, se involucre, porque es el organismo que da las licencias. Si estuviera en contra, pues, no sé, podría impedir los traspasos o jugar el Mundial a los futbolistas. Segundo, se debe oír más veces lo que dijo Bartomeu. O sea, se tiene que empezar a hacer público que hay algo, que se está haciendo algo, porque no puede ser que solamente los clubs participen en lo que se vaya a hacer. Y tercero, que aparezca un montón de dinero privado en plena pandemia, que parece complicado. Y aunque la FIFA esté detrás, en esa liga tipo NBA de la que habláis, con un mundial de clubes al final de temporada tipo playoffs, y es ciertamente una posibilidad, a mí me falta el dinero.
Bueno, esto es eso que dicen, al final un asteroide va a caer en la Tierra, igual pasa dentro de 5.000 millones de años.
Sí,
va a llegar. La cosa es, como yo lo veo, que solo lo pueden parar unas personas, los aficionados. Es decir, que los de el United digan, no, yo es que quiero seguir jugando contra el Birmingham. Y los del Madrid y el Barça digan, no, es que yo prefiero jugar contra el Valencia que contra el Olympique de Lyon.
No va a pasar eso.
No, lo que pasa es que no porque, entre otras cosas, la mayoría son sociedades anónimas. O sea,
bueno, y extranjeros, además. Los dueños de los top six, de los grandes clubes, los seis grandes clubes...
Estoy pensando más en el Madrid y el Barça, que todavía son de sus socios.
Lo que a mí me sorprendería es que los equipos españoles aceptaran que hubiera algún país con más equipos que ellos. decir, el país que tiene más títulos en las competiciones europeas.
No, no, eso está fuera,
casi a los ingleses.
Pero, eso está fuera de discusión.
Pero, Pedro, vamos a ver, los equipos españoles, yo estoy metido.
Tranquilos, tranquilos.
Me podéis decir vosotros lo que queráis.
Estás en no, otro no, mundo. ¿Sabes cuál es el principal enemigo del Atlético de Madrid? El Sevilla.
Vale,
lo que le importa al Atlético de Madrid es que no le cacen ni el Sevilla ni el Valencia.
Muy bien, vale. Eso me parece todavía peor. Pero lo que no es admisible es que el país que más títulos ha ganado en las competiciones europeas, pero de sobra, casi doblando al siguiente país en
pero
títulos.
Eso se dinero. Va a arreglar con dinero. Eso
no, pero muy bien, que me parece muy bien, que los equipos españoles no deberían aceptar que hubiera más de otro país que den. Pero
eso se arregla con...
Bueno, o sea, ¿sabes una cosa? Que es que el Madrid va a luchar por el Madrid. El Barça por el Barça y el Atlético por el Atlético. No por el fútbol español.
Pero es que esa regla de tres también vale para el Manchester United. O sea, el Manchester United no querría que estuviera el Arsenal. Y el Manchester no, sí, pero no quiere que esté el Chelsea.
Pero lo que te quiere decir,
interesan
Juanma,
países
es...
con muchos, muchos millones de posibles abonados.
Y bueno,
entonces,
pero...
Si
entonces
en Bélgica
que haber 8 rusos.
Hay 7 Anderlecht, pues no lo meterán. ¿Dónde se paga más? En Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia y en España.
Vale, pues entonces en España
en
que no venga, porque aquí no pagamos a nadie.
No,
entonces
no.
Serás,
Paco,
será más
Paco,
importante
Paco,
ir, a
Paco,
Turquía,
Paco.
Ir a Turquía, ir a Rusia... Y esos sitios,
perdona,
no España.
Paco, y en la India, donde la Premier
exacto,
tiene una penetración
exacto.
brutal y hay 1,000 millones
la marca
de habitantes.
Manchester
claro,
United
entonces,
no
claro,
es lo mismo que la marca
es que,
Brujas.
Es que esta Superliga no claro. pensemos que se va a vender en Europa. Es una Superliga claro, para claro, vender claro. en el mundo entero
exacto,
y la correcto. Premier tiene mucho más mercado en el mundo, por más que nos diga Tebas, que la Liga Española.
Bien, por supuesto. En una televisión
será
americana,
será.
No solamente vas a ver clubes ingleses.
Pero la Premier será lo que sea, pero que tendremos que luchar por nuestro producto.
De todas formas, hablamos del 22 como mínimo, del 23, del 24, y nos quedan 2 meses del 20. Todavía, o sea que...
Sí, gracias por
no está tan lejos.
Y además,
pero...
te digo una cosa, como el 21 y el 22 sean como el 20,
no.
Que el 24
que
ya no llegamos al 24.
Que nos quedan 2 meses del 20,
por
que
cierto,
no lo subestimes.
He dicho lo del asteroide y me he acordado, ¿sabes que va a caer un asteroide en 2068, que está demostrado?
Ah, no, pero uno el 2 de noviembre.
No, hay uno que va a pasar ahora a 170 kilómetros, no sé cuánto. No, ese mismo, en el 2068 va a caer, y yo me he reído cuando lo he visto, porque esto es lo de toda la vida, ¿no?
Sí.
Ja, 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 ja. 2068 vuelve a ser el año de la rata como ha sido el 2020. Y ya me he acojonado. Pues digo, pues ya está. 2068.
Pasar...
Año de la rata.
¿Cuántos tengo yo en 2068?
Dembélé ya habrá ganado dos
o
tres.
No te cabe,
no
te cabe.
Yo en 2068 me pilla aquí el asteroide todavía.
No, yo no lo creo, ¿eh?
Sí.
¿Cuántos premios ondas tendremos en 2068?
A Maradona le pilla seguro. A Maradona. Gracias, Guillem.
No,
un abrazo.
La reina de Inglaterra sabemos quién es.
Si nos pilla, la verdad que nos da igual.
Fouto.
Fouto. Juanma, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Oye, hay una noticia hoy para los clubes españoles, que es que han recibido una carta del ministro Garzón, ministro de Consumo, donde les dice que se acabaron los ingresos que tengan con las casas de apuestas, ¿no? Por
sí, bueno, es una carta que hemos desvelado esta mañana, a primera hora, del ministro Garzón a 25 clubes de la Liga sobre los patrocinios de las casas de apuestas. No pilla por sorpresa, Juanma, porque ya se veía venir. En el Consejo de Ministros se va a aprobar ese Real Decreto en el que se va a prohibir, desde el momento en el que entre ese Real Decreto, que patrocine las casas de apuestas a los clubes, y los que tengan contrato en vigor les van a dejar hasta final de temporada. Es decir, una vez que entre el Real Decreto, ya no se podrá firmar ningún contrato y los que estén en vigor se les va a dar plazo hasta final de temporada. El mosqueo, evidentemente, de los clubes de la Liga es considerable porque ellos consideran que la solución no es prohibir, es regular. Y Javier Tebas y la Liga han hecho los cálculos y más o menos entre 90 y 100 millones de euros es lo que perderían los clubes de la Liga por el asunto de apuestas, que sumado a la subida de impuestos y al pacto de Viana hacen un total aproximadamente de unos 225 millones de euros lo que van a perder los clubes a nivel anual.
Vale. Pues es un tema muy sensible, muy difícil de gestionar este asunto.
A mí me parece que hay un cinismo extraordinario en las sobre el asunto de las apuestas.
Totalmente
como,
de acuerdo.
Como con el tabaco. O sea, el Estado te dice, el tabaco es muy malo, coño, pues prohíbelo. Pero no se prohíbe, se prohíben los anuncios, para
cortar
el consumo, para trincar los impuestos.
El alcohol.
Pues cierra las casas de apuestas.
¿Y las loterías?
Y la lotería.
Las loterías y los cupones.
Pero hay mucha pasta que se ingresa. Entonces me parece muy cínico considerarlo algo tan horrible y no prohibirlo de todo.
Es que es un problema, es un problema porque yo entiendo que hay muchas familias que se habrán visto afectadas, se habrán visto afectadas.
Prohíbelo del todo.
Claro, pero es que voy a decir una cosa que a lo mejor me dicen, no tiene nada que ver. Bueno, y hay mucha gente que ha perdido la vida en accidentes de coche, con coches que corren a 200 cuando no puede irse a más de 120. Pero claro, es lo mismo.
Es lo mismo. Ordénales a los coches que no fabriquen...
Que no pueden correr más de 120. Y sin embargo, venden coches que corren 200 y 250
por hora. Que corre más caro.
Claro, y perdona, y con 18 años y dos días de carné o un día de carné, puedes ir con un coche de 500 caballos.
Pero tú crees hoy con las alternativas que tienen los jóvenes, pues se entiende que uno tiene que tener más de 18 años, vamos a dejarlo en jóvenes, que son a lo mejor los más vulnerables, con las alternativas que hay, esta simplemente es una más. O sea, el que quiere tener una vida ordenada y el que quiere disfrutar de las apuestas desde la diversión, lo puede hacer perfectamente. Y el que cae en ese mundo... probablemente es que cae también en otros mundos.
Total, claro, pero ahí también hay un punto de educación, Santi.
Claro,
de,
totalmente.
Que,
claro,
aquí lo que hay sobre todo son muchos consejos de moral. Hay unos profesores de moral en este país tremendos en todo.
Sí, sí. Y digo esto seguramente con el dolor de alguna familia que nos esté escuchando que haya tenido, este problema en casa. Pero es como si alguien que tiene el problema del alcohol en su casa escucha aquí, bueno, pues vamos a tomarnos una copa que vamos a celebrar el Ondas. Claro. Pues chico, lo decimos con toda la naturalidad del mundo. No creo que yo, por decir, voy a tomarme una copa, esté incitando a que alguien sea alcohólico. Ese es el problema, o sea que no todos los mensajes incitan al exceso.
Que,
o sea,
es que entre tomarse una copa y ser alcohólico, claro, hay diferencia,
pues lo mismo.
Y entre jugar con responsabilidad, que en todos los anuncios de las casas de apuestas,
claro,
es obligado
a, eso
a este comentario, hay una gran diferencia entre jugarse lo que no tienes
es
a
un
jugarse
problema.
Lo que te apetezca y echar un rato con tus amigos.
O las financieras que te están estas financieras que te dan 3.000 euros inmediatamente y te cobran el 35% de interés. Y resulta que le dan el dinero a gente que saben precisamente que las va a pasar muy canutas para pagar ese dinero. ¿Quién está encima de eso? Claro, es que todos los mensajes publicitarios llevados al exceso pueden provocar un daño, pero ahí está la gestión de cada uno de lo que tiene fuera de su casa.
Ya, pero no todos podemos gestionar igual, ese es el problema.
¿Y qué hacemos entonces?
Claro.
¿Para gestionarlo de unos pocos prohibimos el bien de la mayoría? Es que ese es el problema.
Un marco de regulación también.
Claro. Pero
eso es lo que se pide, Palomar, una regulación,
claro.
No prohibir.
Claro,
pues
no, la frase que la
regulen,
ha dicho Foto.
Que regulen.
Básicamente ponerse a trabajar en lugar de prohibir. Básicamente ponerse a trabajar, ¿no? Analizar los problemas y convertirlos en soluciones.
Educar, que es que en este país no se educa, claro. Se prohíbe.
Exacto, hay que
es que lo primero que había que hacer es decirle a cualquier chaval de 15 años que lea, pero obligatorio, El jugador de Dostoyevsky. Entonces ya sabes lo que es la ludopatía para toda tu vida sin que te lo expliquen. Con
pero,
eso
Paco,
ya lo
si ahora se puede pasar sin aprobar.
Pero que con 15 años no puedes jugar, ni puedes abrirte una cuenta, ni tienes una visa, ni tampoco puedes ir a un salón de juegos. Es que no puedes.
Gente adicta a los videojuegos.
Bueno, perdona, eso es un problema.
No,
y al móvil, o sea...
Sí, sí.
Perdona, y a la pereza.
Y a las redes sociales.
Y a la pereza, a los calladictos.
A Instagram,
claro,
hay vidas destruidas por culpa de Instagram. Pero entonces, ¿que prohibimos Instagram? Y prohibimos
y acosos escolares por culpa de las redes sociales.
Sí,
y por culpa
sí,
de...
sí.
Quiero
sí,
decir
sí.
que parece que ahora el mal son las casas de apuestas. Y en esta sociedad estamos rodeados de tentaciones. De tentaciones que si evidentemente las coges en exceso, te destrozan la vida. Pero tiene que ver con el alcohol, con el tabaco, con la droga, con la velocidad,
con las relaciones humanas.
Estando de acuerdo con todo esto que dices, y al final es lo que dice Paco, hay mucho cinismo, pero hay que combatir los problemas.
Hay que educarlos.
Claro, educar. Bueno, educar es combatir.
No.
Combatir.
Una cosa es educar y otra es combatir, que al final cuando combates
puedes combatir con educación. No.
Sin prohibir.
Prohibir es la solución. Combatir
fácil.
Y educación son incompatibles.
Pero si lo prohibimos todo, evidentemente que no habrá accidentes de tráfico. Prohibimos los coches, claro, nos ha jodido. No va a haber accidentes de tráfico,
claro.
Pero no se puede prohibir todo.
Claro.
No se puede prohibir
no,
todo.
No, hay que combatirlo. Hay que combatirlo desde la educación. Mm. Bueno, pues nada, ¿qué es lo que hay? Y habrá que gestionarlo. Pero bueno. Oye, por cierto, Fouto Alcalá, si seguís por ahí, que se me olvidó recordar o mencionar lo que ha dicho Tebas,
sí,
de lo de Bartomeu de ayer. De
sí,
de los...
es que eso te iba a decir, Juanma. A ver, todos sabemos la opinión del presidente de la Liga. Evidentemente tú decías que el Madrid va a mirar por él, el Barça por él y el Atleti por él. Bueno, Tebas va a mirar por el resto de clubes, evidentemente, y porque la Liga no se deshaga, ¿no? Pero es que en una entrevista en una agencia de noticias alemanas es que ha ido más allá. Ha acusado directamente a Florentino Pérez no de estar detrás solo de esta Superliga, sino de las declaraciones de Bartomeu ayer. o sea, de incitar a que Bartomeu ayer lo dijera para que este proyecto tuviera más credibilidad. Pues insisto, eso, es lo que ha dicho Javier Tebas, el presidente de la Liga.
Sí, estaba dirigido, o sea, que lo dirigía, que, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que va, Florentino está detrás del invento es una cosa que sabe todo el mundo. A mí que en el legado de Bartomeu se incluyera una recomendación de Florentino me parece...
No, yo lo que le he entendido a Tebas es que Florentino ha dirigido a Bartomeu en el proceso, ¿no?
Sí, no ayer, ¿eh? No ayer en el...
Bueno,
en
el no. Claro, es que el proyecto lo ha liderado el presidente del Madrid.
Oye,
y los
Pérez
contactos con los bancos los ha hecho el
presidente de Barcelona... A hablar sobre una nueva propuesta, lo pone textual, lo estoy leyendo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Fouto, gracias, Alcalá.
Hasta luego. Chao,
oye,
hasta
Fouto, te ha hecho unas declaraciones el entrenador del Castellón, Óscar Cano, sobre el VAR, que no están nada mal, ¿eh?, las declaraciones.
Nos han vendido esta herramienta, esta maquinita, como algo que iba a traer la justicia al fútbol. Yo soy antivar absolutamente. Lo que ha hecho esto es multiplicar la polémica, es decir, es una herramienta que todavía no sabemos bien cómo funciona porque tampoco nadie nos la explica, hay diferentes criterios. Lo que sí ha traído es aquello para lo que realmente ha venido, ¿no? Para rellenar programas futboleros que no futbolísticos, ¿no? De polémica y de tonterías y de absurdo que realmente están muy alejadas de lo que ocurre en el juego, ¿no?
¿Tú lo eliminarías, el VAR?
Yo es que lo eliminaba, es que no tiene ningún sentido.
¿Por quién lo dirá? ¿Programas futboleros que
programas
no futbolistas?
Programas futboleros que no futbolistas.
Por todos.
¿Lo dirá por tiempo de juego también?
Por todos.
¿Pero con un Ondas? ¿Os pueden decir eso el día del Ondas? No, hombre, eso no está permitido.
Hay una parte que le doy toda la razón.
No, claro, si es que,
yo sobre todo lo de los programas
vosotros
futboleros.
También, pero vosotros bien que vivís de los programas futboleros qué.
Otro, cinismo.
Cinismo, hipocresía. Yo también, dice el otro.
¿Queréis prohibir el VAR?
Efectivamente, prohíben el VAR y
yo
viven mejor que nunca.
Profesor de moral y a mí esto me parece horroroso.
Gracias, Fouto. Hasta luego. Ya.